Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, muy buenas amigos y amigas de la radio, es tiempo para Deportes COPE Salamanca, venimos de un muy buen fin de semana, vale que no ha habido liga y alguno ya estará deseoso de ver a su equipo, ya queda poquito, pero tal y como se ha dado en la Copa del Rey, para Salamanca, para nuestra provincia, creo que ha merecido la pena, muchos ya lo sabréis, pero yo insisto, para los despistados, el Guijuelo ganó al Deportivo de La Coruña y avanza de ronda en la Copa del Rey, luego con más calma, a partir de las 3:30, vamos a revivir cómo fue el sábado, porque seguramente sea uno de los momentos de la temporada para los chacineros. Ahora vamos a centrarnos en qué le puede venir al Guijuelo a partir de ahora. Primero decir que la segunda ronda del torneo del CAO, de la Copa del Rey, se va a jugar a la vuelta del Mundial, 3 días después concretamente, el 21 de diciembre. Fecha importante que apuntar. El sorteo para saber cuál será el rival del Guijuelo será el próximo miércoles a las 5 de la tarde en la sede de la Federación. Que quede claro que la próxima ronda todavía no entrarán en el bombo ni el Real Madrid, ni el Barça, ni el Valencia, ni el Betis, que son los participantes de la Supercopa de España. Sí que estarán el resto de primeras que han llegado a esta eliminatoria, los segundas división, los primeras federación y los segundas federación. A partir de las 3:30 te vamos a contar cómo se van a configurar los emparejamientos, porque recordemos que los de menor categoría reciben a los de superior categoría. Enseguida vamos con ello, antes vamos a escuchar a uno de los artífices de que el Guijuelo le vaya tan bien. Él es el entrenador Mario Sánchez.
Pero evidentemente yo estoy muy contento por mis jugadores, estoy muy contento por la dirección deportiva, por el cuerpo técnico y por todo el club de Guijuelo, mis compañeros de todas las secciones, porque creo que es muy ilusionante y creo que ahora, pues bueno, vamos a disfrutar de una ronda más de Copa, que como veis, pues es un acto que invita a que por aquí haya más gente y creo que eso siempre es positivo.
Declarado el estado de felicidad en Guijuelo en el partido, decir que los goles fueron de Pepe Carmona y de Cristóbal Gil en un centro que empujó un defensor del Depor para adentro. Dos buenos tantos que llegaron además en la segunda parte, tardaron en llegar, pero fueron seguidos en el 69 y en el 72. En cuanto al ambiente, fue bueno, pero quizás no fue el llenazo que se esperaba. No se alcanzaron las 1,000 personas, fueron concretamente 963 aficionados los que estuvieron en el Luis Ramos, que ya sueña con otra eliminatoria de Copa del Rey, que muy probable será todavía más atractiva. Enseguida continuamos con el Guijuelo. Antes tenemos más temas, pero primero unas recomendaciones.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Venga, pues ya estamos al lunes 14 de noviembre y como decía antes, entramos en semana de liga que muchos esperan después del parón. Mañana va a volver a los entrenamientos el Salamanca para ya no parar hasta el día del partido, que será el domingo a las 5 de la tarde contra el Mirandés B en el Estadio El Mántico. Por su parte, Unionistas tiene entrenamiento esta misma tarde, en apenas nada, media hora va a comenzar esa sesión en el anexo del Reina Sofía. Esta jornada, recuerdo que la juegan en casa el sábado a las 7 de la tarde contra el Talavera de la Reina. Y atención, porque en Primera Federación sigue dando que hablar el tema Dux Internacional de Madrid. Hay novedades que vamos a comentar hoy en el programa. También haremos un balance de cómo llegan Salamanca y Unionistas después del parón. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida necesitó una prórroga para vencer a Casademont Zaragoza en el Wisburg. Partido que además tuvo polémica y en COPE vamos a analizarla. El entrenador de Avenida, Roberto Íñiguez, contento por el resultado.
Estoy muy contento porque es una victoria importante, porque hemos ganado un equipo que venía con una confianza brutal ahora en este momento de la temporada y es importante haberlo sacado y cómo lo hemos sacado, ¿no?
Luego seguiremos con Roberto Íñiguez, porque en rueda de prensa habló un poquito de todo. Decir que en baloncesto masculino la antigua Alde Plata descansó, pero este fin de semana ya vuelve a la competición y tenemos una agenda llena de resultados. Va a ser en Deportes COPE Salamanca, en el 1134 de la onda media y también en nuestro podcast.
Because you look so fine that I really want to make you mine.
Pues así sonaba el Luis Ramos cuando el árbitro pitaba el final del partido entre el Guijuelo 2, Deportivo de la Coruña 0. Una victoria que, como estamos hablando, le vale a los verdiblancos para pasar de ronda en la Copa del Rey. Una competición que yo creo que le debía algo al Guijuelo, porque recordemos que justamente hace un año, la temporada pasada, obligaron al Rayo Vallecano de Primera División a irse a los penaltis en el Luis Ramos, penaltis que terminaron llevándose los de Madrid. Esta vez se llevaron la eliminatoria los de Mario Sánchez y pasan de ronda, como he comentado antes. En el Luis Ramos está claro que no es fácil ganar al Guijuelo, y de hecho, en Liga, los verdiblancos no caen desde mayo de 2021. Se le hicieron pasar mal al Rayo, y en esta edición le ha tocado al Deportivo de la Coruña de Primera Federación caer a las primeras de cambio. Escuchábamos en la previa del partido a Pepe Torrente de Cope Coruña diciendo que ellos preferían centrarse en la Liga, pero no sé hasta qué punto se va a tomar bien esta eliminatoria, o mejor dicho, esta eliminación, el Deportivo de la Coruña. Primero, por la imagen que dieron. Ocasiones de gol generaron muy pocas los de Óscar Cano, y el Guijuelo les castigó, sobre todo en la segunda parte, con esos goles de Pepe Carmona y Cristóbal Gil, ayudado por el defensor. Así sonaron estos dos goles, que ya forman parte de la historia del Guijuelo, en tiempo de juego.
En Guijuelo hay gol. En Guijuelo, Ramón.
Gol. Gol de Guijuelo. Gol de Pepe Carmona. Buena jugada combinativa en tres cuartos de campo del Guijuelo. Recibió en la media luna Pepe Carmona, que con la diestra mete el primero para el Guijuelo. El Luis Ramos se vuelve loco. Minuto 69, Guijuelo 1, de por 0.
Y hay gol en las Gaunas, Chema.
Gol.
Casi hace el segundo el Guijuelo en el Luis Ramos, Ramón.
Gol del Guijuelo. Gol de Cristóbal Gil. Esto es una obra de arte. Desde la derecha la puso con la zurda. Era un centro chut. Termina colándose en la portería que defiende Pablo Brea. Y el Guijuelo mete el segundo en el 72. Guijuelo 2, Deportivo de la Coruña 0.
Pues así cantábamos los goles en tiempo de juego de la cadena COPE. Así cantábamos esa eliminación del Deportivo de la Coruña y esa victoria del Guijuelo, que, como digo, le posibilita seguir vivo en esta competición. En cuanto al segundo gol, lo cantábamos de Cristóbal Gil, aunque luego él en rueda de prensa reconoce que no es suyo, pero fue bonito.
No, el gol es sacar el primer palo cerrado, como tenemos trabajado, y ha tocado lo justo, creo que Kuki Salazar, y se ha envenenado. La verdad es que ha salido bien.
Esos barullos que se montan dentro del área, pues mira, salió bien para el Guijuelo, no solo el gol de Cristóbal, sino la eliminatoria en general. Óscar Cano, entrenador del Depor, reconoció que el Guijuelo fue mejor.
Pues sí, la verdad que no hemos estado a la altura, han sido justo vencedores, han sido mejores, pero sí que es cierto, ¿no? Que bueno, que esa desadaptación a esta superficie suele originar este tipo de molestias.
Sí, no, ya lo decía antes, que el Luis Ramos no es fácil para nadie, ya no solo por las dimensiones, también un césped artificial muy, muy antiguo, son 11 años ya lo que tiene el césped artificial sintético del Luis Ramos, y eso para equipos de Primera Federación, por ejemplo, que están acostumbrados a jugar en césped natural, pues no es fácil de gestionar, y por eso digo que el Depor, alguna ocasión en la primera mitad al principio, pero luego muy, muy desaparecido. Sí que es cierto, en los últimos 15 minutos intentaron el arreón final para engancharse al encuentro, pero no lo consiguieron porque en portería estuvo muy bien Roberto Gutiérrez, que estaba de suplente de Johan hasta el momento, y en Copa del Rey hubo intercambio de porteros. Y hablando del campo, claro que ayuda, pero no fue lo único, hay que ser honestos y hay que dar mérito también al partidazo que hizo el Guijuelo. Es la reflexión de Mario Sánchez.
Pues sí que en la charla previa y durante esta semana, bueno, dijimos que el campo es un punto a nuestro favor porque es un campo de hierba artificial al que estamos perfectamente acostumbrados, pero como hemos dicho los jugadores y el cuerpo técnico antes de salir al campo, solo con la superficie y con el contexto no íbamos a ganar al Depor. Entonces no me quedo solo con eso y creo que el Guijuelo ya ha hecho muchas cosas buenas para poder ganar este partido.
Eso está claro. Qué gran tipo, ¿eh? Y lo más importante, qué gran entrenador es Mario Sánchez, y lo que está consiguiendo en Guijuelo es digno de admirar, ¿eh? Ha conseguido que el equipo verdiblanco primero recupere la categoría que se merece. Ahora le tiene como segundo clasificado del Grupo 1 de Segunda Federación. Y en Copa del Rey, como mencionaba antes, el año pasado llevó al Rayo Vallecano a los penaltis, y en esta edición se ha cargado al Deportivo de La Coruña y ya espera una nueva víctima. Sin olvidarme de la Copa Federación de la temporada pasada, que gracias a pasar tantas rondas, el equipo de Mario Sánchez pudo estar en Copa del Rey. Tuvo un largo camino en esa Copa Federación. Sería algo para presumir y para poner en su currículum y en su casillero, ser ambicioso, buscando banquillos, me refiero, pero Mario es un técnico diferente.
Creo que soy un perfil de entrenador un poco diferente, ¿no? Porque, bueno, mi ámbito de profesor universitario pues no me hace pensar en el fútbol profesional en todo momento, sino que tengo muy claro dónde estoy y bueno, no soy ambicioso en ese sentido, pero evidentemente, bueno, estoy viviendo un momento bonito, igual que los chicos, y bueno, siempre sueñas, pero ya te digo que quizá yo no tengo esa cabeza de, ¿no?, de entrenador ahora buscando la élite y esto.
Bueno, lo que en mi pueblo se llama un tío con los pies en la tierra, en este caso un entrenador. Estaba muy contento Mario, ya no solo por el club en general, que también, sino también por jugadores en particular que durante la liga no han tenido tantos minutos y ahora en Copa, cogen protagonismo. Es el caso, por ejemplo, del portero Roberto Gutiérrez, que comentaba antes, también Santi Perea, el defensa, que fue titular contra el Deportivo de La Coruña, muy jovencito además, o el centrocampista Willy, ex del Salamanca, que confiaba en poder dar la campanada. Este es él en el postpartido de Deportes Cope Salamanca.
Teníamos muchas ganas de este partido, de lo que habían conseguido los compañeros del año pasado. Y claro que podía pasar, estamos muy bien aquí en el municipal y yo en mi caso me considero ambicioso y yo quiero estar en la categoría que están ellos, y era un partido para darlo todo, para crecer, y creo que todos mis compañeros han estado a la altura y así lo hemos hecho.
Titular, jugando los 90 minutos en Copa del Rey, una competición tan exigente. ¿Estás creciendo mucho también a nivel personal en Guijuelo?
Sí, la verdad es que estoy creciendo mucho. Al principio estaba contando con menos minutos, pero la verdad que los compañeros están haciendo un trabajo impecable con 0 goles en contra. Yo he seguido trabajando, esperando mi oportunidad y bueno, ahora llevo un par de partidos o tres que estoy jugando y sigo creciendo tanto en el campo como en los entrenos.
¿Cómo se mantiene la concentración cuando ves el marcador que quedan 15 minutos? Vais ganando 2-0 al Deportivo de La Coruña. ¿Cómo te mantienes sobre el césped o en qué piensas? A lo mejor para el futbolista incluso es más fácil el que está dentro.
Pues bueno, al final cuando te ves 2-0, quedan 15 minutos, aunque estés cansado, estés cargado, se te suban los gemelos, yo creo que más el corazón corres, las piernas te van solas, y yo creo que así es como se hemos hecho todos los compañeros.
Oye, ¿y en Copa del Rey ahora qué?
Que venga lo que sea. Nosotros estamos, ahora nos centramos en la liga, a disfrutar del momento este y nada, y con mucha ambición.
Pues que sea atractivo el rival que venga. Ahora hablaremos del sorteo, que también tenemos tiempo para ello. Seguimos escuchando protagonistas. En este caso, uno que es más habitual para Mario Sánchez es Isma Izpiri, que tuvo un partido muy serio junto con Alberto Trapero en el central y era otro de los optimistas, de los que pensaba en positivo, que se podía ganar al Depor.
A ver, no sé si nos lo esperábamos, pero desde luego lo íbamos a intentar. Sabíamos que aquí en casa teníamos nuestras posibilidades y íbamos a jugar todas nuestras cartas pues para que pasase lo que ha pasado.
¿Cómo se gestionan las emociones cuando ves el marcador, quedan 15 minutos y el Guijuelo va 2-0 por encima?
Al final, muchos nervios de que pitase el árbitro ya cuando nos decía que iba a añadir todo lo que se estaba perdiendo, ya estábamos un poco cagados, es normal también. El equipo, bueno, el Deportivo es el equipo que es y sabíamos de su potencial, entonces eso, cuanto menos nos añadiese, mejor para nosotros.
¿Puede ganar alguien en el Luis Ramos? Es la pregunta.
Me imagino que sí, al final es una categoría que es, bueno, ya se ve que es muy igualada, que es muy igualada, que tanto primera como segunda ref se compite mucho y no sé si se puede ganar aquí, pero nosotros vamos a tratar de ponerlo igual de difícil que lo estamos haciendo.
Ya la última, ¿a quién esperáis ahora en Copa del Rey, digo?
Ahora no lo sé, ahora de momento vamos a disfrutar del Depor y ya que venga lo que venga.
Bueno, escuchábamos de fondo, ¿no?, la felicidad de los jugadores mientras entrevistábamos a Isma Izpiri. Y es que puede ser la palabra, ¿no?, felicidad, lo que se está viviendo ahora mismo en Guijuelo a nivel deportivo. Y también les preguntábamos a los futbolistas por el sorteo del miércoles. No se decantan por un rival, al menos a los que hemos preguntado, pero la realidad es que es muy probable que le pueda tocar al Guijuelo un Primera División. No estarán todavía en el bombo ni Madrid, ni Barça, ni Valencia, ni Betis, pero sí los siguientes. Estos son los primera que le pueden tocar a los de Salamanca. Mallorca, Osasuna, Elche, Valladolid, Villarreal, Español, Atlético de Madrid, Girona, Rayo Vallecano, Celta, Sevilla, Getafe, Athletic Club y Real Sociedad. De estos 14 primeras, hay dos que tienen que ir seguro para el Real Unión de Irún y el Arenteiro al venir de Copa Federación. Pero el resto de los 12 primeras que quedan entonces se van a repartir entre los 13 segundas federación, por lo que no es 100% seguro que al Guijuelo le vaya a tocar recibir a un Primera División. Hay un equipo de Segunda Federación que esperemos, cruzamos los dedos, que no sea el Guijuelo, tendrá que medirse a un Segunda División. Y en cuanto a las primeras, pues lo que he comentado, ya depende de cada uno los gustos que pueda tener o por cuál simpatice o cuál prefiera. Como nombres así atractivos, está obviamente el Atlético de Madrid, está el Villarreal, a mí en lo personal, por ejemplo, me gustaría que volviera el Rayo Vallecano, también el Athletic, la Real Sociedad, bueno, nombres muy muy atractivos que pueden venir a Guijuelo y esto lo vamos a ver el miércoles. Pero también queremos ver qué opinan dentro de Guijuelo. Para ello preguntamos a Mario Sánchez. Tiene una cosa clara, ¿vale? Y es que antes del rival, él piensa en el campo, en el Luis Ramos.
Se pueda jugar en la localidad para que la gente de Guijuelo, que es donde está el club, pues lo disfrute y lo viva con la intensidad que lo ha hecho hoy. Luego ya hay otros aspectos que se nos escapan, ¿no? Pues de logística, de la grada, todo este tipo de cosas, pero yo no soy de aquí de Guijuelo, pero no tengo ninguna duda de que lo tiene que disfrutar la gente de Guijuelo, que es de donde está el club.
Totalmente de acuerdo. Suscribo las palabras de Mario Sánchez. Esto se tiene que jugar en Guijuelo, se tiene que jugar en el Luis Ramos, con la gente que entre. Este partido ha sido 1.700 de aforo, así que no va a cambiar mucho. Pues esos 1.700 asientos, venga quien venga, que se llenen y ya está. No tendría sentido sacarlo de Guijuelo. Primero, por opciones deportivas. Ya hemos visto lo que le cuesta a un equipo ganar al Guijuelo en su propio campo. Y segundo, pues porque el equipo es de Guijuelo y tienen que disfrutarlo también los de la localidad salmantina. Y la federación espero que no ponga problemas por el campo. No lo hizo el año pasado cuando vino el Rayo Vallecano, se tuvo que adaptar tema de luces, alguna grada supletoria, pero no debería poner problema en esta segunda ronda de la Copa del Rey, que decimos el Guijuelo puede recibir a un Primera División. Y en cuanto al rival, no se mojaban ni Willy ni Aizpiri, vamos a ver qué dice el míster.
Ojalá que, como le he dicho ahora, algún directivo y como te decía, pues toque el rival más ilusionante posible a nivel deportivo, el que más ilusiona a los jugadores, a la localidad, y después si económicamente se puede ayudar, pues genial. Entonces, bueno, creo que Guijuelo está viviendo un buen momento ahora, tiene que aprovecharlo y toca disfrutar con los pies en el suelo, con humildad, pero evidentemente, como le he dicho ya a los chicos, disfrutando del momento.
Bueno, sin dar nombres, pero Mario deja claro que quiere un rival atractivo. Una opinión tiene Cristóbal Gil, algo diferente, porque él lo que quiere es pasar, así que si le toca uno facilito, mejor.
Bueno, yo directamente que venga aquí y pasar. A mí no es que atimo en un rival o otro, simplemente quiero pasar de ronda y como digo, la Copa es ilusión, así que adelante.
Quiere más Cristóbal Gil. También ha hablado del sorteo, el mítico Toti.
Yo sobre todo lo que deseo es que toque un gran equipo y luego los que tengan que decidir, pues donde sea yo estaré de acuerdo.
Bueno, pues veremos qué le toca al Guijuelo. Repito, muchas posibilidades de que le salga un Primera División. El miércoles a las 5 de la tarde será el sorteo y la eliminatoria no se jugará hasta el 21 de diciembre. Hasta entonces, mientras la Primera División se detiene por el Mundial, el Guijuelo tiene de por medio 5 jornadas, las últimas 5 de este año. Este fin de semana, los de Mario Sánchez les toca viajar a Asturias para medirse al filial del Real Oviedo. Son las 3 horas y 44 minutos de la tarde. Vamos con un mensaje y tenemos más fútbol.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Esto pensarán los aficionados del Salamanca y de Unionistas, que les gusta el fútbol, les gusta ver a su equipo el domingo y después del parón copero, hay que decir que ya este fin de semana vuelve la Liga y vamos a recapitular. Empezamos con el Salamanca en Tercera Federación. En cuanto a la clasificación, que alguno ya se la habrá olvidado, es que parece que pasan 7 días y se nos olvidan las cosas. El Salamanca está segundo con 22 puntos y justo encima tiene el Astorga con 25. Una Astorga que ahora vamos a ver el calendario, le va a recibir dentro de poco. Por detrás tiene a la Arandina con 21 puntos y luego está la brecha que comentábamos la semana pasada, 7 puntos de diferencia con el cuarto clasificado, que es la Virgen del Camino, que tiene un total de 15 en su casillero. Por delante ahora, como el Guijuelo, el Salamanca tiene 5 jornadas antes de acabar el 2022. Y atención, porque estamos en un punto de la temporada bastante importante, así lo ha querido el calendario, que es el siguiente. La jornada 10, que es la del próximo domingo, que se va a jugar en el Estadio Atlántico a las 5 de la tarde, los de María Hernández van a recibir al Mirandés B. Un partido aparentemente asequible, alguno dice que bueno, que es el que hay que ganar, obviamente, pero bueno, en principio no va a haber complicaciones contra el Mirandés B en casa, no debería. Y ahora viene lo difícil, jornada 11, que sería la próxima, es decir, en 2 fines de semana, el Salamanca recibe en el Estadio El Mántico al Atlético Astorga. Será el domingo 27 de noviembre, último fin de ya de este mes, y será a las 5 de la tarde. Este es el partido clave porque, lo que estamos comentando, si ninguno de los dos pincha la próxima jornada, van a llegar distanciados por tan solo 3 puntos. 3 puntos que podría conseguir el Salamanca de María Hernández en esta jornada. En la siguiente, que sería la 12, el Salamanca tiene que visitar a la Arandina en el Montecillo, un partido que, salvo cambios de última hora, según nos han podido confirmar, va a ser el domingo 4 de diciembre a las 5 de la tarde. Partido crucial, por lo que comentábamos. La Arandina tiene tan solo un punto menos que el Salamanca y a ver cómo se llega a esa jornada 12, porque ya habrá habido 2 partidos de por medio en el que, bueno, cuidado. La jornada 13 será ya de nuevo en el Mántico contra Ponferradina B, domingo 11 de diciembre. Y en la jornada 14, el Salamanca visita al UNAMI en Segovia, sábado 17 de diciembre. Lo han puesto el sábado por no coincidir con el día 18, que sería la final del Mundial y no tendría ningún tipo de sentido. Así que ese partido sería en principio, salvo cambios de última hora, sábado 17 de diciembre. Aquí se va a jugar mucho el Salamanca, como decimos, y mañana ya va a volver al trabajo el equipo de María Hernández para preparar, vuelvo para atrás, rebobino, el partido contra el Mirandés B, que es lo que está centrado ahora mismo el equipo. Vamos a ver cómo vuelven mañana los lesionados. Recuerdo que estaban tocados tanto José Rodríguez como David Franco. A ver quién está en la enfermería mañana. Hoy han tenido descanso, así que no hemos podido ver nada. Son las 3 horas y 48 minutos de la tarde. Vamos a hacer el mismo repaso, pero con Unionistas. Antes nos pasamos por la Universidad de Salamanca.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Joder, al hacer el repaso este ya me han entrado a mí ganas de que empiece la Liga y, oye, también el Mundial, que yo estoy muy pendiente. Y te recuerdo una cosa, nosotros en COPE tenemos una promo guía del Mundial 2022 que puedes recoger en los establecimientos patrocinadores, que son Centro Muebles Salamanca, Polígono Villares, Domínguez Motosierras Gran Capitán, Mesón Castellano Restaurante, Mega Sofá, Toldos La Estrella y Toyota Hacha Motor. En estos establecimientos, como digo, está la guía COPE Mundial 2022, en la que vienen las selecciones que participan, los grupos, calendarios, también horarios, importante saberlo, y eso todo de la mano de la guía de COPE Mundial 2022. Y venga, vamos con Unionistas, que recordemos, vamos a hacer también el balance, se fue al parón en una buena posición, o mejor dicho, en un mejor puesto del que venía ocupando hasta entonces. Ahora mismo Unionistas es 11º con 15 puntos, empatado por arriba con San Fernando y Algeciras, y por abajo con la Cultural y Deportiva Leonesa, y está, y este es el dato importante, 5 puntos por encima del descenso. Si decíamos que Guijuelo y Salamanca tienen 5 jornadas hasta final de año, Unionistas tiene 6, porque le han metido una entre semana. En la jornada 12, que es esta que viene, recibe al Talavera en el Reina Sofía, sábado 7 de la tarde. Luego, la siguiente jornada, tendrá que visitar a la Cultural y Deportiva Leonesa. La jornada 14, recibirá al Badajoz en el Reina Sofía. Y aquí, en la jornada 15, es entre semana. Será el 6 de diciembre, martes, Unionistas Alcorcón, martes 6 de la tarde. Luego tiene otras dos, que es visitar al Linense y recibir al Celta B ya para despedir el 2022. Ese partido último en casa va a ser domingo 18 de diciembre a las 12 de la mañana. Y atención, porque se avecina lío en Primera Federación después de que el TAZ haya estimado el recurso del Dux Internacional de Madrid, lo que entonces obliga a la Federación Española de Fútbol a anular la desinscripción en la categoría. Recordemos que el conjunto madrileño tuvo problemas para cubrir el presupuesto del pasado verano, lo que se concretó entonces con la salida del Dux Internacional de Madrid. Esa posición la ocupó el Talavera, que es el próximo rival de Unionistas. El Internacional de Madrid apeló la decisión de la Federación por quitarle su plaza, acudió al Tribunal Administrativo del Deporte, que ahora este le ha dado la razón. ¿Qué pasa ahora? Porque claro, muchos estarán preguntando. Unionistas juega este fin de semana contra el Talavera, que es el que ocupa la posición del Dux Internacional de Madrid. Bueno, pues tranquilos, porque la Federación va a tener 2 meses de plazo para apelar la decisión en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. En principio, se tendría que volver a inscribir al club esta temporada a la categoría, dado a la resolución que ha emitido el TAZ. Veremos cómo se las apaña la Federación, porque esta temporada, desde luego, que no va a ser. De hecho, esto cuenta en el tiempo de juego de este fin de semana David Barragán, que es el vicepresidente del Dux Internacional de Madrid.
El expediente es totalmente irregular, que no se puede expulsar a un club cuando todavía no han cumplido nada. Esto es como si metes a alguien en la cárcel por robar diciéndole, oye, es que tú vas a robar. Es, bueno, pues espérate. Entonces, lo que dicen es que no hay este mecanismo que impuso la Federación Española, no existe, le quitan cualquier argumento que pueda la Federación esgrimir, se lo anula, y además es una resolución con carácter ejecutivo. O sea, el año que viene nosotros tenemos plaza en primera. El año que viene, bueno, este. Lo que te hace es que te dice que se anula la desinscripción, luego nosotros tendríamos que estar inscritos.
Tendrían que estarlo, no lo están. El año que viene probablemente el Dux sea un nuevo equipo de la Primera Federación si nada cambia. Estamos pendientes también de las novedades. Son las 3 horas y 52 minutos de la tarde. Nos vamos al baloncesto. Antes pasamos por Urbina.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita, pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Pues venga, vamos con Perfumerías Avenida, que ha tenido un fin de semana entretenido, vamos a llamarlo así, que afortunadamente se ha saldado con victoria muy ajustada después de una prórroga. Perfumerías Avenida 76, Casa de Monzaragoza 74. Como de Avenida tenemos mucho de lo que hablar, vamos a ser ordenados. Primero, lo que significa esta victoria es muy importante, porque Zaragoza era líder con una victoria más que Avenida y ahora ya se iguala todo. Ahora son estos dos equipos que se han enfrentado entre sí los que encabezan la clasificación con un balance de 5 victorias, 2 derrotas. Como he comentado, muy importante este último resultado. Del partido, Roberto Íñiguez salió contento, pero también con el látigo, metafóricamente hablando, y ha dicho que tiene mucho que mejorar su equipo.
No somos el equipo que quiero y que hay que mejorar mucho individualmente, muchas jugadoras, si quieren estar aquí, y colectivamente, evidentemente. Y todo eso, evidentemente, el entrenador, que es el responsable de cómo el equipo juega y que tiene que sacar rendimiento a lo que hay, ¿no?
Bueno, mejorar él como entrenador, también como colectivo, individualmente también. Y ojo, porque este es el mensaje que manda a la plantilla.
Hay posiciones que entre las dos jugadoras no hacen una. Y o reaccionan, oye, o sentirán la presión.
Bueno, muy duro y contundente Roberto Íñiguez, como nos tiene acostumbrados. También hubo buenas palabras, para alguna, como por ejemplo Silvia Domínguez, la capitana, que volvió después de un mes fuera de las canchas por lesión. Nada más volver, hizo un 6 de 6 en tiros libres y anotó un importante triple en la prórroga. En cuanto a las azulonas destacadas del sábado, bueno, volvieron a ser Maite Cazorla con 17 puntos, Krevendakic con 15 y un tapón en el último segundo crucial para poder llevarse el partido. Y la que estuvo algo más desaparecida fue Julia Reisingerova, que suele ser una de las habituales en este top. Y antes de cerrar el balance del partido, y e ir con más temas, no podemos obviar la polémica de la que todo el mundo del básquet femenino está hablando. Y es, y a lo que me refiero, es la acción final cuando en el último cuarto quedan 2 segundos, 6 décimas, Casademont Zaragoza gana 65-66, Silvia Domínguez tiene que sacar de banda, Andrea Vilaró quiere ganar espacio o quiere desmarcarse para poder recibir. En el proceso, una jugadora de Casademont Zaragoza la estorba haciendo falta según los colegiados. En Zaragoza dicen que no fue falta, tendría que haber sido técnica para Andrea Vilaró por ganar espacio por fuera de la cancha, y aquí en Salamanca dicen que sí que hubo contacto. Para mí es una falta que se podía pitar, y si no la pitas tampoco pasa nada. Es decir, es muy interpretable. Con el reglamento de la mano es complicado, de verdad, juzgar esa última acción, porque tienes que ver que el contacto sea suficiente para que sea falta. Si no, sí que es cierto que Andrea Vilaró puede ganar espacio por línea de fondo. Lo que está claro es que si pitas falta es técnica, porque cuando todavía el balón no está en juego, en un saque de banda, una falta es técnica y posesión para el equipo que está atacando, así que seguiría atacando Perfumerías Avenida. Estaría bien pitado. Ahora, lo que se juzga es la interpretación. ¿Es falta o no, Andrea Vilaró? Bueno, pues vamos a hacer el repaso por nuestros colaboradores de Cope Salamanca en baloncesto. Empiezo con Abelino García.
Buenas tardes, Ramón. Desde mi punto de vista, el entrenador de Zaragoza está en su derecho de protestar, pero creo que en este caso, en cuanto a las protestas, no tienen razón. Quiero decir, tuvieron el partido ganado si llegan a meter o anotar 2 bandejas solas, claras, prácticamente. Perfumerías tuvo el partido perdido, empezó a anotar triples y al final, por esta circunstancia, logran empatar el partido. Quiero decir, entrenadores y jugadoras cometen errores y los árbitros también tienen el derecho de equivocarse. El artículo 33.5, que habla de la defensa del jugador sin balón, dice básicamente que el jugador que no tiene el control del balón puede desplazarse sobre el terreno de juego. Yo creo que es aquí donde está la cuestión. Si la parte exterior de la pista por donde o donde se pita la falta cuando se pita a Vilaró lo consideran parte del terreno de juego o no. Al final queda a interpretación arbitral lo que sucedió allí. Mi opinión personal, creo que no debería haberse pitado esa falta, pero insisto, es una acción más del juego en el que el árbitro decide y luego pasa lo que pasa.
Muy, muy dudosa. Ahí estamos todos de acuerdo. Preguntamos a Manolo Rodríguez también.
Con el reglamento en la mano esta temporada, hay una nueva norma y la última situación polémica del partido es falta de saque. Y repito, que con el reglamento en la mano estaría bien pitada. A partir de ahí llega la interpretación del árbitro, que es quien considera si la defensora saca ventaja con ese movimiento, o si el contacto es ilegal. También entra la disyuntiva de si el contacto no fuera suficientemente fuerte, haber podido sancionar la situación con técnica Andrea Vilaró por flopping y simulación. Y por último, si el atacante va por fuera del campo, debido al contacto, estaría bien. Pero si no fuera así, tendría que haber sancionado falta técnica también a la jugadora de Avenida. Para mí, quedando 2 segundos de juego, es una decisión complicada de tomar y que evidentemente, nos guste o no, repercute en el resultado final. Polémicas aparte, durante esta temporada ya varios entrenadores de Liga Femenina, como Roberto Íñiguez o Pepe Vázquez, entrenador de Bembibre, ya se han quejado del nivel arbitral.
Pues esa es la realidad para Manolo Rodríguez. Preguntamos a Manu Fresno, del Perímetro.
Buenas, Ramón. Encantado de que cuentes conmigo una semana más aquí en Cope Salamanca. Aunque esta vez espero una jugada que he de decir que no la tengo muy clara. La habré visto a lo mejor 50 veces y sigue sin quedarme muy claro lo que pasa. He leído a árbitros y a mucha gente que entiende de baloncesto y no se ponen de acuerdo entre ellos. Es muy complicado saber qué pasó. Yo creo que se podría haber pitado como no se podría haber pitado, pero la gran clave de esto yo creo que es la falta de instant replay, que es una categoría como la Liga Femenina Andesa, que es de las mejores ligas de Europa, para mi gusto junto con la francesa la mejor. No tener la opción de que los árbitros puedan revisar este tipo de jugadas es algo que hay que corregir ya. Creo que nos sacaría de dudas a todos. Y ahí está la gran clave de lo que pasa. Con un instant replay yo creo que no hubiera habido tanta polémica, que los árbitros hubieran podido tomar una decisión más clara, y veremos si en algún momento ponen esto en la competición, porque yo creo que es lo más importante.
Pues mira, interesante reflexión, ¿eh? Interesante debate. Hay que instalar el instant replay en en el baloncesto femenino. Para los futboleros, el Instant Replay es como el VAR. Así que, interesante. Estamos llegando ya al final de Deportes Cope Salamanca. Cerramos esta polémica. Mañana seguimos con más. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.